Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Una aplicación móvil, también llamada app móvil, es una aplicación diseñada para ejecutarse en un dispositivo móvil, que puede ser un teléfono inteligente o una tablet. Por ejemplo, puede ser un juego, una calculadora o un navegador web móvil. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg-colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de las aplicaciones móviles y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Tecnología.
Mi nombre es Alejandro Martínez Varela y soy coordinador de proyectos de diseño de proyectos tecnológicos en la Universidad de Guadalajara.
Para comenzar con la entrevista, ¿nos pudiera decir o dar alguna definición sobre aplicaciones móviles?
Bueno, pues una aplicación móvil pues no es otra cosa más que un software, un programa de cómputo que ejecutamos en un dispositivo móvil, ¿no? El que puede ser una tablet, puede ser una un teléfono celular, un teléfono móvil. Y hoy en día pues tenemos que las dos plataformas más importantes en las que se pueden ejecutar software móvil o aplicaciones móviles son pues las de los dispositivos Android, o sea, con sistema operativo Android, y con sistema operativo iOS.
Entonces, esta es como la clasificación o los diferentes tipos de aplicaciones que son adecuados, digamos, para...
Más que una clasificación es los dispositivos comparten el sistema operativo, ¿no? Así como nuestra computadora personal tiene Windows, o si es Macintosh, si es Apple, tiene Mac OS X, o puede tener Linux. Los dispositivos móviles también tienen sus propios sistemas operativos, ¿no? En el caso de los dispositivos Android, pueden ser de muchas marcas y utilizan el sistema operativo Android. Y en los dispositivos de marca Apple, utilizan el sistema operativo iOS. Entonces, dependiendo del sistema operativo, pues es el tipo de aplicación, por decirlo así, que tenemos que ejecutar. Es decir, no son intercambiables. Aunque existen aplicativos de, por ejemplo, Facebook en Android y en iOS, son literalmente, aunque se llamen igual y hagan lo mismo, pues son literalmente dos aplicativos o dos programas distintos.
Incluso existen algunos teléfonos con Windows, ¿no?
Hace tiempo había una versión de Windows para dispositivos móviles. Creo que todavía por ahí debe de haber algunos, pero ya no estamos hablando que son mainstream, o sea, ya no hay un gran desarrollo o ya no están disponibles de manera normal estos dispositivos. De hecho, la empresa de Microsoft que hace teléfonos celulares, que es Nokia, pues ya fabrica dispositivos Android.
¿Cuáles serían sus principales beneficios que aportan estas aplicaciones?
Bueno, al ser aplicativos de software, pues obviamente están diseñados con algún fin en específico, ¿no? O sea, tienen una función especial y satisfacen ciertas necesidades. Si los queremos diferenciar de los aplicativos o del software que opera en una computadora personal, pues lo que podemos argumentar es que los aplicativos móviles pues aprovechan precisamente la versatilidad de los dispositivos móviles para utilizarlos prácticamente en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? también tienen unas limitaciones, ¿no? Como sería quizás el más evidente es la pantalla, ¿no? Entonces, la pantalla en una computadora de escritorio, una laptop, pues es mucho más grande y podemos hacer muchas más cosas que en ella que en una pantalla pequeña que es de un dispositivo móvil, ¿no?
Sí, en este caso, ¿de qué manera se puede llegar a hacer una aplicación? ¿Cómo se crean?
Bueno, el proceso para desarrollar una aplicación móvil, pues no es muy distinto del desarrollo de software que conocemos desde hace muchos años, ¿no? O sea, la persona que hace la programación, la persona o el grupo de personas que hacen el desarrollo de un aplicativo móvil, pues tienen que conocer algún lenguaje de programación y tienen que conocer detalles de cuestiones como la arquitectura, el tipo de procesador y las características del dispositivo en donde se va a ejecutar la aplicación, ¿no? Que es un tema de familiarizarse con estas plataformas o con estos entornos.
¿Qué tan útiles son las aplicaciones en los teléfonos móviles? Bueno, ahora que vemos, por ejemplo, que son las clases virtuales, ya existen nuevas aplicaciones que facilitan al estudiante muchas veces traerlo en su celular. ¿Qué otros beneficios podemos encontrar?
Bueno, pues es que depende de la aplicación. Puede ser, hay aplicaciones que tienen muchos beneficios y hay aplicaciones que no sirven para nada, ¿no? O sea, el que nosotros desarrollemos una aplicación por sí misma no nos aporta nada, sino lo que diseñemos y la problemática o la necesidad que implementemos para atender en una aplicación, pues es lo que le va a dar su valor, ¿no? Entonces, yo te diría que no hay beneficios adicionales simple y sencillamente por ser aplicaciones móviles. Ciertamente la versatilidad que te mencioné hace rato de poder ejecutarse en un dispositivo en cualquier lugar y en cualquier momento quizás sea el diferencial principal entre las aplicaciones móviles y las aplicaciones de computadoras de escritorio, ¿no? Pero fuera de eso, pues es lo que el programador, lo que la persona que la desarrolla le implemente a esa aplicación, pues va a generar su valor, ¿no?
Sí, bueno, y hablando de las personas que lo crean, que lo implementan, ¿cualquier persona puede hacer una aplicación o qué se requiere para poder realizarla o tener algún registro en algún lugar?
Mira, es como hacer una casa, ¿no? O sea, ¿cualquier persona puede hacer una casa? Pues alguien podría decir que sí, ¿no? Cualquiera puede pegar ladrillos, ¿no? Pero si esa casa va a ser segura o funcional, pues eso dista mucho del poder y tener realmente la capacidad, ¿no? O ciertamente no hay impedimentos de ninguna índole que le impidan a una persona desarrollar una aplicación móvil, ¿no? O una aplicación en general, ¿no? Lo que tiene que tener esa persona, pues es el entrenamiento y las habilidades para poder hacerlo, ¿no? Entonces, pues debe de conocer cómo se hace la programación de aplicaciones, debe de tener una formación específica, pero realmente no hay impedimentos de otra índole, ¿no? O sea, una persona que estudie un lenguaje de programación y que se entrene para el desarrollo de aplicaciones móviles, pues lo puede hacer sin ningún problema, ¿no? O sea, es una cuestión de adquirir las habilidades y los conocimientos, ¿no? Eso es lo que podríamos establecer como los requisitos para poder desarrollar aplicaciones, ¿no? Ahora, una cosa es desarrollar aplicaciones y otra cosa es publicar aplicaciones. La publicación de aplicaciones sí tiene unos requisitos más rígidos, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque la manera en la que se distribuyen las aplicaciones en los dispositivos móviles es a través de tiendas oficiales, ¿no? En el caso de los dispositivos Android, pues está la tienda, la Play Store, que se llama, para dispositivos Android, y el Apple Store para las aplicaciones que están en el sistema operativo iOS, ¿no? Entonces, tanto Google como Apple, que son los dueños de estas tiendas, establecen requisitos para aquellas personas que desean publicar aplicaciones. Entonces, muchas veces hay que hacer un pago para el registro y hay que reunir requisitos en el desarrollo de las aplicaciones para que estas empresas, Apple y Google, revisen el aplicativo y sobre todo son para cuestiones de estabilidad y seguridad, ¿no? o sea, que no se metan virus o que no vayan a robar información, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde podríamos decir que hay más limitaciones, ¿no? O sea, y tampoco son significativas, ¿no? O sea, cualquier persona puede hacer una solicitud para registrarse como para publicar aplicaciones en línea, pues nada más que también hay que llenar otros requisitos adicionales, ¿no? O sea, no nada más saber programar, sino pagar el registro, y atender los requerimientos de Google y de Apple para poder hacer la publicación de aplicaciones.
En este caso, que las personas que se registran y sigan este procedimiento llegan a tener esa aplicación y lanzarla al mercado, por así decirlo, ¿cuál sería como su pago o su beneficio de ellos?
Ah, bueno, las tiendas, el publicar una aplicación implica, aunque no es obligatorio, que la aplicación se venda. Entonces, obviamente, un porcentaje de la venta de la aplicación pues le corresponde al que la publica, ¿no? Y las tiendas de Apple y de Android pues retienen una comisión, un porcentaje, por el tema del manejo de la tienda y la operación, ¿no? Entonces, sin embargo, pues hay quien publica la aplicación puede decidir si esta aplicación es gratuita o si se va a hacer el cobro por ella, ¿no?
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
¿Qué es una aplicación móvil? Una aplicación móvil, también llamada app móvil, es un tipo de aplicación diseñada para ejecutarse en un dispositivo móvil, que puede ser un teléfono inteligente o una tableta. Incluso si las aplicaciones suelen ser pequeñas unidades de software con funciones limitadas, se las arreglan para proporcionar a los usuarios servicios y experiencias de calidad. A diferencia de aplicaciones diseñadas para computadoras de escritorio, las aplicaciones móviles se alejan de los sistemas de software integrados. En cambio, cada aplicación móvil proporciona una funcionalidad aislada y limitada. Por ejemplo, puede ser un juego, una calculadora o un navegador móvil. Debido a los recursos de hardware limitados en los primeros dispositivos móviles, las aplicaciones móviles evitaban la multifuncionalidad. Sin embargo, incluso si los dispositivos que se utilizan hoy en día son mucho más sofisticados, las aplicaciones móviles siguen siendo funcionales. Así es como los propietarios de aplicaciones móviles permiten a los consumidores seleccionar exactamente las funciones que deben tener sus dispositivos. Tecnologías claves en el desarrollo de aplicaciones móviles. Para comprender el proceso de compilación de una aplicación móvil, es necesario que como empresa comprenda las diferentes consideraciones tecnológicas que existen. Aplicaciones nativas. ¿Qué son las aplicaciones nativas? Estas aplicaciones están diseñadas para un único sistema operativo móvil, por eso se denominan nativos. Son nativos de una plataforma o dispositivo en particular. La mayoría de las aplicaciones móviles actuales están diseñadas para sistemas como Android o iOS. En otras palabras, no puedes instalar ni usar una aplicación de Android en iPhone, y viceversa. El principal beneficio de las aplicaciones nativas es su alto rendimiento y excelente experiencia de usuario. Después de todo, los desarrolladores que las crean utilizan la interfaz de usuario del dispositivo nativo. El acceso a una amplia gama de API también ayuda a acelerar el trabajo de desarrollo y ampliar los límites del uso de las aplicaciones. Las aplicaciones nativas solo se pueden descargar de las tiendas de aplicaciones e instalarlas directamente en el dispositivo. Es por eso que primero deben pasar por un estricto proceso de publicación. El inconveniente más importante de las aplicaciones nativas es su costo. Para crear, respaldar y mantener una aplicación para Android y iOS, básicamente necesitas dos equipos de desarrollo. Como puedes imaginarte, esto puede hacer que tu proyecto tenga más gastos. Aplicaciones web. Las aplicaciones web son aplicaciones de software que se comportan de manera similar a las aplicaciones móviles nativas y funcionan en dispositivos móviles. Sin embargo, existen diferencias significativas entre las aplicaciones nativas y las aplicaciones web. Para empezar, las aplicaciones web utilizan navegadores para ejecutarse. Por lo general, estas están escritas en CSS, HTML5 o JavaScript. Dichas aplicaciones redirigen al usuario a la URL y luego les ofrecen la opción de instalar la aplicación. Simplemente crean un marcador en su página, Por eso se requiere una memoria mínima del dispositivo. Dado que todas las bases de datos personales se guardarán en el servidor, los usuarios solo pueden usar la aplicación si tienen una conexión a internet. Este es el principal inconveniente de las aplicaciones web. Siempre requieren una buena conexión a internet. De lo contrario, corre el riesgo de ofrecer una experiencia de usuario insatisfactoria. Además, los desarrolladores no tienen tantas API que funcionen, a excepción de las funciones más populares, como la geolocalización. El rendimiento también estará vinculado al trabajo del navegador y la conexión de red. Información obtenida de la página web redalic.com. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista al maestro Alejandro Martínez Varela, coordinador de diseño de proyectos tecnológicos de servicios de infraestructura tecnológica de la UDG.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. Escuchando el día de hoy el tema sobre aplicaciones móviles. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al maestro Alejandro Martínez Varela, coordinador de diseño de proyectos tecnológicos de Servicio de Infraestructura Tecnológica de la UDG.
Tecnología.
¿Por qué existen aplicaciones en las cuales se deben de pagar y algunas no, algunas son gratuitas?
Porque así lo decidió la persona que publica la aplicación, ¿no? O sea, hay gente que le pone un precio a su aplicativo y el que lo quiere pagar, pues lo paga y la instala, ¿no? Habrá otras personas que tendrán otra motivación para distribuir su aplicación de manera gratuita, y usualmente esa motivación es el captar información, ¿no? O sea, a lo mejor recolectar nuestra información personal, nuestros hábitos de uso, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que hay varias maneras de obtener un beneficio al publicar aplicaciones móviles, ¿no? O sea, el más claro pues sería cobrar por la aplicación, pero hay quienes regalan la aplicación, esperando que la misma aplicación pues les vaya y que el usuario que la instala y acepta las condiciones del servicio pues va a estar proporcionando información a partir de esta aplicación, ¿no?
Bueno, ¿por qué existen algunas aplicaciones en donde piden algunos datos del teléfono o de usuario? ¿Es porque alguien más puede entrar a verlo? ¿Es por seguridad?
Bueno, también ahí puede haber varios motivos, ¿no? Empecemos por los motivos loables, ¿no? A veces la información es necesaria para ejecutar la aplicación. Por ejemplo, si nosotros instalamos una aplicación que me va a permitir establecer rutas mientras voy manejando, como el Waze o el Google Maps, o si voy a instalar una aplicación como el Rappi, que me permite hacer compras en línea, entonces esa aplicación va a pedir permisos o va a requerir acceder, por ejemplo, a la información del GPS del dispositivo, ¿no? ¿Por qué? Porque es información que le va a servir para complementar la funcionalidad que le está ofreciendo el usuario, ¿no? Entonces, digamos que ese es un requerimiento de información loable, o sea, es legal y complementa el servicio, ¿no? Pero hay otras aplicaciones, muchas de ellas que no cobran, que lo que buscan es conseguir información que es valiosa para ellos, ¿no? Entonces puede ser la información de uso, puede ser la información personal de las personas, ¿no? Pueden ser muchas cosas. Y hay puede haber diferentes modalidades en las que la empresa pueda sacar provecho de esa información. Por ejemplo, muchas veces lo que van a... podría una aplicación gratuita recolectar información acerca de tu nombre completo y los nombres y teléfonos de tus de tus contactos, ¿no? Entonces, esto, el usuario que instala esta aplicación, pues acepta que el aplicativo pueda acceder a esa información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la empresa hace con esa información? Bueno, pues a lo mejor puede establecer el con base en el uso, con base en los hábitos de uso, pues a lo mejor identificar publicidad dirigida para el usuario, ¿no? O obtener los datos de contacto de los amigos de esa persona, de sus conocidos, y posteriormente luego abordarlos a ellos para que instalen una aplicación gratuita, y entonces recolectar cada vez más información, ¿no? Entonces, digamos que esa es un área un poco gris, ¿no? Pero de nuevo, nosotros estamos aceptando. Y hay luego otras áreas más oscuras, en donde simple y sencillamente pues buscan hacer una especie de espionaje, ¿no? Hay que recordar que no solamente información podemos obtener de nuestro teléfono, ¿no? No solamente información ahí guardada, sino que el teléfono se puede convertir en un sensor. O sea, el teléfono tiene una cámara y el teléfono tiene un micrófono y el sensor tiene chips que le permiten conocer la ubicación por GPS, ¿no? Entonces, hay otras aplicaciones que van a buscar hacer un tipo de recolección de información más allá de lo que pudieran ser información de la que está grabada en el teléfono, ¿no? O sea, desde manera remota se puede habilitar el micrófono para ver qué se está oyendo y espiar a la persona. O activar la cámara y tomar fotos, ¿no? O sea, pero de nuevo, el usuario tiene la libertad de permitirlo o bloquear esta conducta, ¿no?
Sí, bueno, justo hace un tiempo se decía un rumor de que Instagram tenía acceso como a la cámara cuando estabas dentro de la aplicación para ver tus reacciones de la publicidad y así mostrarlo en algunas otras búsquedas.
O sea, dar retroalimentación, ¿no?
Ajá, sí, claro. Sí puede ser real.
No conozco específicamente el caso, pero claro que pudiera ser, y ellos lo pueden disfrazar de una funcionalidad, ¿no? O sea, el ¿por qué? Porque nosotros le damos permiso a Instagram al usar la cámara, porque Instagram es una aplicación que no nada más te permite ver fotos, te permite publicar fotos, ¿no? Entonces, para poder publicar fotos y aplicarles filtros, pues la aplicación tiene que tener acceso a la cámara, ¿no? Si de repente la aplicación accede a la cámara ya teniendo el permiso para captar retroalimentación de lo que tú estás viendo, o de lo que tú estás navegando en internet mientras Instagram está abierto, pues claro que se puede, ya le diste permiso. Lo que pasa es que el escenario que tú me planteas, el de Instagram, no es ilegal. O sea, ¿por qué? Porque tú aceptaste como usuario los términos y condiciones en los que opera la aplicación. Entonces, en esos términos ahí dice que vamos a acceder a la cámara. O sea, que le estás dando permiso a la aplicación para que acceda a la cámara. Y entonces dices tú, sí, pero me está tomando fotos o está viéndome mientras yo estoy viendo la aplicación. Pues sí, tú le diste permiso, ¿no? Entonces, algo similar ocurrió cuando las aplicaciones de los bancos fueron obligadas a registrar la señal de GPS, ¿no? Entonces, para que las personas que hicieron transacciones bancarias desde su celular, siempre que las hicieran, se les reportara al banco, no porque el banco la quería, sino los que la querían era la autoridad, ¿no? La autoridad judicial, para que la pudieran tener en caso de que se requiriera, ¿no? Y entonces decían, oye, pero entonces, ¿puedo evitar eso yo como usuario? Porque alguien me lo preguntaba también, y dije, claro, tú puedes negarte a que se proporcione tu información de GPS, nada más que la aplicación entonces no va a funcionar. O sea, es una condición. O sea, si yo establezco una condición para que mi aplicación requiera el acceso a la cámara, pues eso es una condición que yo pongo a la hora de publicar la aplicación, y el usuario es libre de aceptarla o no, y si no lo acepta, pues ni modo, entonces no vas a poder utilizar el Instagram, ¿no?
Sí.
Ahora, no es que yo esté de acuerdo con esto, ¿no? O sea, simplemente lo que estoy manifestando es que es legal, ¿sí? O sea, no es algo que se le pueda acusar a la empresa para hacerlo, ¿no? Y te digo, en caso de que sea cierto, yo desconozco los detalles.
Esto ha sido todo de la entrevista al maestro Alejandro Martínez Varela, coordinador de diseño de proyectos tecnológicos de servicios de infraestructura de tecnología de la UDG. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Las aplicaciones móviles vienen en muchas formas y tamaños. Estas son algunas de las más populares en las últimas tendencias en el panorama móvil. Aplicaciones de juegos. Esta es la categoría más popular de aplicaciones móviles. Te sorprendería saber cuántos usuarios instalan juegos en sus teléfonos. Las empresas invierten una cantidad cada vez mayor de tiempo y recursos en la creación de juegos y versiones móviles de juegos fijos conocidos porque es un mercado muy rentable. Según un estudio reciente, los juegos móviles representan el 33% de todas las descargas de aplicaciones, el 74% del gasto de los consumidores y el 10% de todo el tiempo dedicado a usar aplicaciones. Aplicaciones empresariales o de productividad. Estas aplicaciones ocupan una gran parte del mercado hoy en día, porque las personas son cada vez más propensas a usar sus teléfonos inteligentes y tabletas para realizar muchas tareas complejas sobre la marcha. Por ejemplo, las aplicaciones pueden ayudarlos a reservar boletos, enviar correos electrónicos o realizar un seguimiento de su progreso laboral. Las aplicaciones comerciales están diseñadas para aumentar la productividad y minimizar los gastos. Información obtenida de la página web redalic.com. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Agradecemos la entrevista al maestro Alejandro Martínez Varela, coordinador de diseño de proyectos tecnológicos de servicios de infraestructura tecnológica de la UDG. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.